¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalino, el gran Marcote.
Los panchos se agregaron.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles. ¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Pedro Martín Pedrito, Andrea Peláez, piragüista de oro, Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés Willy. ¡Comienza Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
Hola Pepe, muy buenas tardes a todos, el saludo de Santi Duque, bienvenidos a los partidos que cierran la Liga en Primera División, la segunda jornada, desde las 8 y cuarto el Levante Celta y desde las 10 el Athletic de Bilbao Huesca. Y también bienvenidos al partido que cierra la segunda jornada en la Liga 1-2-3, está en marcha ya en el Wanda Metropolitano, el Rayo Majadahonda Mallorca. Lo primero, como siempre, nos vamos hasta el fútbol en directo. Tenía que empezar a las 8, lo ha hecho ya ese partido que cierra la jornada de la Liga 1-2-3, que supone además el debut del equipo madrileño del Rayo Majadahonda. No lo va a poder hacer en su estadio, que será el habitual, pero lo hace en un escenario de lujo como el Wanda Metropolitano. Allí está Carlos Ganga. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Santi? Hola a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Buscamos ya el minuto 2 de partido entre el Rayo Majadahonda y el Mallorca. El Majadahonda, que debuta en segunda como local, después de ascender contra el Cartagena, lo hace en un estadio de Champions, el estadio que va a albergar este año la final de la Copa de Europa. Será su sede provisional, como dices, hasta que acaben las obras en el Cerro del Espino. Y solo se ha abierto el anillo bajo de la grada lateral, el que enfoca las televisiones. Ya llevamos 2 minutos y casi 20 segundos de partido. Rayo Majadahonda 0, Mallorca 0.
Ya saben que esta jornada en Primera División empezó el viernes con el Getafe 2, Eibar 0 y el Leganés 2, Real Sociedad 2. Y continuaba con el Alavés 0, Betis 0, Atlético de Madrid 1, Rayo Vallecano 0 y Valladolid 0, Barcelona 1. Ayer domingo se jugaron el Español 2, Valencia 0, Sevilla 0, Villarreal 0 y Girona 1, Real Madrid 4. Vamos hasta el Ciudad de Valencia, vamos a conocer las novedades, los 11 y cómo se cuece, qué se cuece la última hora de los dos equipos en el partido que tiene que arrancar a las 8 y cuarto de la tarde y que va a enfrentar al Levante y al Celta de Vigo. Está Zamora Pedro pendiente de lo que ocurra en el césped, en la narración, José Manuel Segarra. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Santi? Saludos y muy buenas tardes a todos los amigos oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Lo primero, es una gran alegría que este campo siga siendo de Primera División después de un tramo complicado, por llamarlo de alguna manera, vivido en la campaña pasada. Funcionan a todo tren los aspersores, también la megafonía, como podéis escuchar. Va entrando poquito a poco la gente. Recordemos que estamos ante el año del récord. Nunca antes en sus más de 100 años de historia el Levante había superado la barrera de los 22.000 abonados. Así que ojalá todos vengan esta tarde aquí, porque eso significará que prácticamente se llena el campo. Están ya los jugadores recluidos en sus respectivos vestuarios. Lo primero, abajo Zamora. ¿Con qué salen los de casa? ¿Con qué sale el Levante? Muy buenas.
A ver, hola Segarra, saludos.
Hola,
buenas
Pedro.
Tardes desde Valencia. El Levante va a jugar con Oyer en la portería, con Coque, Postigo, Robert Pierre y Toño en defensa. Por delante con Campaña y Ducuré. En la derecha estará Jason, en la izquierda Pardi. Arriba juegan juntos Roger y Morales, es decir, un único cambio respecto al equipo que ganó en el Villamarín al Betis. Sale de la alineación Chema, entra Robert Pierre.
por parte del Celta de Vigo, del peculiar argentino Antonio Mohamed. Estos son los 11 elegidos después del empate en Balaídos frente al Real Club Deportivo Español, con Sergio Álvarez bajo palos, tres hombres en defensa, el argentino o los argentinos Roncaglia y Cabral, más el mexicano fichaje de este año, pagaron 7 kilos por él, Néstor Araujo. Dos hombres abiertos a las bandas con muchos metros por delante. Por la diestra, el sempiterno Hugo Mayo. Por la izquierda, otra novedad, el paraguayo cedido por el Lille, Junior Alonso. Por delante de ellos, una perla. Yo creo que hay que prestar mucha atención al dorsal 8 del Celta de Vigo, Fran Beltrán. Se lo levantaron al Rayo Vallecano previo pago de la cláusula de rescisión y con 19 añitos titular en el Celta de Vigo. A su lado, el eslovaco Lobotka y arriba la tripleta dorada del conjunto vigués, con Pione Sisto, con Maxi Gómez y con Iago Aspas. El partido arranca a las 8 y cuarto de la tarde, es decir, en apenas unos minutos. El césped está muy pero que muy bien, lo va a pitar el canario Hernández Hernández sobre la hierba, en el estudio o en el despacho, en la ciudad del fútbol de Las Rozas, en el VAR, estará el extremeño Gil Manzano.
Esperemos que no tenga demasiadas incidencias, porque el VAR está siendo protagonista en estas primeras jornadas. En 9 minutos arranca el partido en el Ciudad de Valencia. Ahora saludamos a César Sánchez y a Marcos López, que van a comentar el partido con nosotros. Y ya saben que para las 10 queda el Athletic de Bilbao Huesca. Sigue el lío en la portería del Athletic. Todavía Álex Remiro fuera de la convocatoria, negociando, se supone, su renovación, y hasta que no se solucione, pues parece que le van a dejar fuera de las convocatorias. El lío en la portería del Athletic, el lío también esta semana de Williams por aquellas imágenes en las fiestas, en la semana de fiestas en Bilbao, en una discusión con su pareja, de la que tuvo que pedir disculpas en un comunicado. La clasificación ahora mismo en primera división está encabezada por el Real Madrid, primero con 6 puntos, segundo el Barcelona también con 6, los dos equipos que de momento han ganado los dos partidos. Tiene oportunidad de hacerlo el Levante, que se impuso, recuerden, por 0-3 al Betis en la primera jornada. Y de momento es junto con el Athletic de Bilbao, que también ganó al Leganés, el equipo que tiene la posibilidad de neutralizar esa ventaja y de ponerse en el coliderato con el Real Madrid y el Barcelona, aunque esto prácticamente acaba de empezar. Por abajo, ahora mismo ocuparían posiciones de descenso el Betis con un punto, el Eibar con 0 puntos y el Rayo Vallecano también con 0 puntos. Por cierto, que el Rayo Vallecano protagoniza la noticia del día, porque la Comunidad de Madrid ha decidido cerrar el estadio de Vallecas por esas obras de reforma que estaban haciendo. El otro día, recuerden que en el partido del debut en el Rayo Vallecano-Sevilla, un niño de 4 años se cayó en una de las zanjas, afortunadamente no se lesionó de gravedad. La Comunidad de Madrid estudió el caso y ha decidido que por lo menos hasta mediados de octubre el estadio de Vallecas va a estar cerrado. ¿Qué pasa con esto? ¿Que el Rayo jugaba este sábado frente al Athletic de Bilbao en el estadio de Vallecas? Pues bien, el partido entre el Rayo Vallecano y el Athletic de Bilbao está aplazado sine die. Aplazado sine die. Se han barajado algunas opciones: jugar en el Coliseum Alfonso Pérez en Getafe, jugar primero en San Mamés, darle la vuelta al calendario y jugar primero en San Mamés, o incluso jugar a puerta cerrada. Pero lo que se ha decidido de momento es que el partido de este fin de semana, correspondiente a la tercera jornada, entre el Rayo y el Athletic de Bilbao, se aplaza sine die. En la primera división hoy también es noticia Gerard Piqué, que ha hablado en un acto benéfico de póker en Barcelona. Ha hablado sobre Pogba, ha dicho que es un fantástico jugador, que le encantaría que estuviese en el Barcelona, porque en el Barça quiere que estén los mejores jugadores, pero que es futbolista del Manchester United y que mientras el jugador no se pronuncie o el club inglés no se pronuncie, van a respetar esa permanencia en el Manchester United. Y además, junto a él estaba Neymar, que ha vuelto a Barcelona para este acto, que ha sido preguntado por su futuro. Le ha preguntado TV3 sobre si se ve jugando en el Real Madrid y ha dicho: tengo contrato en París, me quedo en París. El mercado de fichajes, además, de momento no ha dejado grandes cosas en el día de hoy. De la Bella, de la Real Sociedad, se marcha para jugar en Las Palmas las dos próximas temporadas. Atención también a lo que va a ocurrir con Mariano, el que fuera jugador del Real Madrid, actualmente en las filas del Olympique de Lyon, porque está cerca de llegar a un acuerdo con el Sevilla. El jugador que militaba, como decíamos, en la cantera del Real Madrid, que llegó a jugar en el primer equipo del Real Madrid, tiene un derecho de tanteo por parte de su ex equipo, y el Real Madrid, por tanto, tiene 48 horas una vez que se hayan puesto de acuerdo el Lyon y el Sevilla para igualar esa oferta o mejorarla, y podría recalar entonces de vuelta en el Real Madrid, y así el Madrid tendría ese delantero que tanto demanda la afición. Es un delantero, no sé si el que la gente exactamente quiere, pero desde luego Mariano podría reforzar esa posición que parece un poco ahora mismo en el Real Madrid, necesitada. Además, se ha disputado la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a España. Ha sido la primera con llegada al sprint. Ha ganado el italiano Viviani, que abre la temporada de volatas. De momento, Kwiatkowski se mantiene con el maillot rojo de líder. Y bueno, ya saben que anoche, que ayer ganaba Alejandro Valverde su primera etapa de la Vuelta Ciclista a España. Y eso es lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo en esta jornada de lunes 27 de agosto, a 4 días y poco de que se cierre el mercado de fichajes. Nos vamos ya sin más dilación hasta el Ciudad de Valencia para hablar, para saludar a los comentaristas del partido del Levante Celta de Vigo, que abre estos dos encuentros de la jornada de lunes en el segundo capítulo liguero.
En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes, de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles, están ustedes aquí. Hay alguna felicidad mayor.
Y la próxima temporada, El Mediodía, de Antonio Herraiz y Marta Ruiz, de 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes son de Pilar Cisneros y Fernando de Aro, de lunes a viernes, de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Habrá quien con esta llegada...
Y las noches, con La Linterna, Ángel Expósito, desde las 7 y hasta las 11 y media.
Bueno, ¿qué? Lo flipas, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, Expósito.
En COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Te esperamos.
Saludamos a los comentaristas del partido de este Levante Celta de Vigo que empieza, que tiene que empezar en apenas 4 minutos en el Ciudad de Valencia. Está por ahí César Sánchez. Hola, César, portero, sí. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, Santi. Aquí bueno, estamos. Buenas tardes.
Lo estaba comentando ahora Segarra, que afortunadamente Valencia sigue teniendo fútbol también en el Ciudad de Valencia. Un Levante que bate el récord de abonados, que empezó como un trueno ganando 0-3 al Betis y que hoy se presenta ante su afición, ante un equipo siempre complicado como es el Celta. ¿Qué expectativas tienes de este partido? Y si te parece incluso, César, de esta temporada por parte del Levante.
Yo creo que muchas, ¿no? Yo creo que después de cómo acabó el equipo, siempre obviamente después del verano te da la sensación de que esa dinámica se puede romper, pero sin embargo yo creo que la continuidad del entrenador evidentemente es algo esencial, la continuidad de un grupo que se unió mucho en las adversidades durante la última parte del año pasado ha hecho que haya empezado este año prácticamente de la misma forma. Significativo que prácticamente, y salvo los cambios que introdujo Paco al final del partido, en la segunda parte del partido, del primer partido de Liga, sigue manteniendo ese bloque que le dio tan buen resultado y que consiguió pues un récord histórico de triunfos y que ha seguido manteniendo en este primer partido de Liga. Yo creo que con muy buenas sensaciones y sobre todo con la sensación de que a ver si el equipo, con los refuerzos que ha tenido, si funcionan y si que Paco es capaz de acoplarlos, pues puede dar muchas alegrías, sobre todo en este primer tercio de Liga, que le haga no pasar tantos apuros como fue el caso el año pasado, ¿no?
Está también por ahí Marcos López. Hola, Marquitos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué esperas de este inicio liguero del Levante en casa y sobre todo del Celta, ¿no? Que hoy te puedes vestir un poquito más con la camiseta de los celestes, del proyecto del Celta de Vigo de esta temporada.
Bueno, el proyecto del Celta es continuista, aunque Antonio Mohamed, el turco, el entrenador, no busca un monopolio de la posesión, busca un equipo efectivo, vertical, de contras. Creo que el Celta tiene calidad. Tengo ganas de ver a Fran Beltrán, a ver cómo va transcurriendo su temporada en el Celta. En el Rayo la temporada pasada me parecía un jugador muy interesante, capaz de llevar la dirección de un equipo, bueno, pues como el Rayo, que ascendió y ascendió con claridad, y ahora en Primera División tiene que soportar junto con Lobotka el Celta. Veremos cómo le va. En teoría el Celta tiene que aspirar a esas posiciones Europa League y estar cerca de ellas. Hoy partido importante porque el Levante además viene lanzado y con muchísima confianza después de la gran victoria en el Villamarín.
Ya están los equipos sobre el césped. ¿Qué tal el ambiente, Pedro? ¿Cómo ha respondido la afición del Levante más allá de ese récord que comentaba José?
Pues muy bueno. Yo creo que estamos superando los 18.000 espectadores seguro aquí en el Ciudad de Valencia. Que no está nada mal, hay gol.
¡Hay gol en el Wanda Metropolitano, Ganga!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Mallorca! La pérdida en el centro del campo de Fede Varela, el jugador del Rayo Majadahonda, que se queja, pide falta al colegiado, no la señaló. El robo de Abdón Pras, que le filtra el pase a su compañero en la delantera, Carlos Castro, el ex del Sporting, y fusila al portero, a Basilio, al portero del Rayo Majadahonda, para inaugurar el marcador aquí en el Wanda Metropolitano. 14 de partido, se adelanta el Mallorca, gol de Carlos Castro, Rayo Majadahonda 0, Mallorca 1.
La emoción de los goles con la digilosofía del Santander. Tú decides cómo gestionas lo que necesitas. Oficinas, web, móvil, teléfono, la digilosofía del Banco Líder Santander.
El recorte y la definición perfecta para poner por delante en el partido al Mallorca. Volvemos al Ciudad de Valencia porque esto está a punto de empezar, Segarra.
Va a arrancar el partido, va a mover desde el centro del campo el Celta de Vigo. Indumentarias primeras en los dos equipos. El Celta con la casaca celeste, los pantalones blancos, el Levante habitualmente con esa equipación azulgrana. Y en cuanto a Hernández del OK, arranca el partido, arranca la temporada en casa para el Levante, con ese balón en largo que ha colocado Roncaglia a la pelea dentro del área. La buscaba Iago Aspas, tuvo que meter la cabeza Coque, mandarla a córner. ¡Qué poquito ha tenido que hacer el Celta para llegar al área del Levante!
Bueno, Marcos, ya lo decías, si lo dices, vamos, no podía decirlo con más exactitud, ¿eh? Balón directo a la caída de Maxi y bueno, muy, muy fácil para llegar atrás en ocasión, ¿no?
Sí,
a ver, el corre, perdona, que lo va a botar enseguida, estoy contigo. Le va a pegar Hugo Mayo desde la parte derecha, hasta siete hombres del Celta dentro del área. Ahí viene el envío, la saca Robert Pierre, la va a intentar despejar Enis Bardi. El balón volverá a ser del Celta de Vigo. Hablaba Marcos López.
No, y hay que fijarse cómo el balón a Maxi, y Maxi saca centrales o saca un central, y cómo Iago Aspas va ahí a la espalda de manera directa. El turco Mohamed es un entrenador que es competitivo, ganador, que no va a buscar la posesión infinita. Ahí va a tener que modificar un poco su estilo el Celta sobre otras temporadas. Pero a ver qué tal se adapta hoy que no lleva gafas de sol.
¡Ojo al robo! ¡Ojo a la carrera! ¡Ojo al sprinter! ¡Ahí está Morales! ¡Recorta la frontal Morales! ¡La bola queda suelta! ¡La saca Roncaglia! ¡Le va a caer de nuevo a Campaña! ¡Puede abrir hacia la parte derecha! ¡Va a recibir Coque! Se apacigua un poco el ataque, pero nos estaba recordando a todos a la acción del Villamarín, ¿eh?
Sí, y la verdad que ese recorte lo hace de forma extraordinaria, ¿no? Es un amago que seguramente...
A ver, Morales, que se le ha robado. Línea de fondo, ha salido la bola. ¡Anda! ¡No había salido la bola! ¡Le había quedado Frank Arroyer, la que ha fallado el Levante! La puede tener de nuevo. Viene Coque, mete el centro al punto de penalti. No había salido la bola de Morales. Yo pensaba que sí.
Se precipitó Morales y Roger, los dos. Yo creo que Morales soltó rápido la pelota y Roger no anduvo ahí listo.
Bueno, ¿cómo ha empezado César el partido?
Sí, bueno, claras intenciones de ambos, ¿no? No se guardan nada. Además, mira ahora la presión alta del Levante. O sea, lo tiene claro. Y también el Celta buscando esa segunda jugada siempre con Maxi arriba.
Dos primeros minutos de juego en Valencia. 0-0 en el marcador. Pero ya primeras ocasiones del partido. Ducuré atrás, le pega con la izquierda a Oyer Olazábal, el guardameta vasco del conjunto levantinista. La protege solo Maxi, le dio con la clavícula, es lo que le está diciendo el árbitro. Pero Hernández decretó que había manos del delantero uruguayo. De gente Zamora al final, muy pero que muy bien, ¿eh?
Yo creo que estamos ya casi en los 20.000, ¿eh? Sigue entrando gente, hay 22.000 abonos vendidos. Y no veo demasiado hueco, ¿eh? Yo creo que rozando los 20.000 espectadores seguro esta noche aquí en el Ciudad de Valencia.
Buen ambiente y buena temperatura. Estamos en los 28 grados con una ligera brisa en Valencia que siempre se agradece. Así que la práctica del fútbol en las mejores condiciones. La bola para Néstor Araujo, uno de los nuevos en el Celta.
Sí, me estaba fijando, Marcos, que es curioso cómo la mayoría de los equipos se busca siempre el perfil de un jugador físico para ese centro del campo, sobre todo en ese pivote, y estamos viendo cómo precisamente el Celta no ha mirado eso. Tiene a Fran Beltrán, tanto al Bot que a Fran Beltrán, que son dos jugadores físicamente no muy desarrollados, muy fuertes a nivel de trabajo y a nivel de jugar el balón, pero sí que es verdad que a nivel físico en cuanto a altura pues no lo tienen como otros equipos, que es lo que se busca hoy en día.
Sí, dejadme que pasemos un segundito por el Metropolitano, porque ha estado a punto de empatar el Rayo Majadahonda, Carlos.
Sí, con un larguero de Aitor García, la contra rápida del equipo de Antonio Iriondo. Se plantó Aitor García en la frontal del área, disparó con la pierna derecha y el balón se fue al larguero. No llegaba al portero Manolo Reina, así que hubiera significado el empate del Rayo Majadahonda en el 19 ya casi de partido. Sigue ganando 0-1 aquí el Mallorca.
Está bonito el partido entre el Rayo Majadahonda y el Mallorca. Ha empezado bonito también con alternativas. Se encuentra en el Ciudad de Valencia entre el Levante y el Celta, Segarra.
La bola es para Ducuré, el cambio de juego erróneo. La va a recuperar Pione Sisto. Se las tiene con Morales, ha habido falta, sí, del comandante sobre el jugador danés del Celta de Vigo. Falta ya en terreno de juego levantinista a favor del conjunto de Antonio Mohamed. Está fuera del banquillo. ¿Qué hacen abajo los técnicos, Zamora?
Pues de pie los dos en su área técnica. Está el técnico del Celta hoy vestido con un traje azul, como decía antes.
Ay, vaya robo, perdona, vaya robo. Ha recuperado Jason. Está el Celta dubitativo. El centro no es bueno. El despeje de Araujo se va por línea de fondo. Habrá córner para el Levante. Duda el Celta, ¿eh?
Sí, y hemos visto las dos versiones, ¿no? De Levante. Y quizás la en la que tiene que mejorar mucho, que es en esa circulación, en esa posesión cuando el equipo rival te deja. Y evidentemente esta segunda, con los jugadores tan verticales que tiene, tan rápido y que con tan facilidad, con tanta facilidad, llegan a portería contraria cuando se lanzan al contraataque, ¿no?
Desde la esquina la botará Campaña. Está cerca de él Enis Bardi. Piones, esto es el céltico más cercano a la posición del balón. Me da a mí que Campaña la va a colgar directamente con su pierna derecha. Levanta la mano diestra. Al final lo hacen corto para Enis Bardi. La bola retrasada para Morales. Este con Campaña se ofrece Bardi. El pase es malo. Vaya córner que ha sacado el Levante.
Madre mía.
Por línea de fondo. La bola para el Celta de Vigo, 5 y medio, 0-0 en Valencia.
Oye, César, ¿cómo ves el césped? Lo digo porque después de la polémica de Zorrilla, este es nuevo también.
Cuando se dice esa palabra, un respeto, porque eso son ya palabras mayores.
Bueno, pues nada, estaba fenomenal.
Mira, yo creo que lo de la polémica del césped es evidente.
No, estoy preguntando por este, el de aquí.
El de aquí está espectacular, ¿no? Como no puede ser de otra forma. Pero sí que es verdad que en cuanto a la polémica del césped en Zorrilla, pues un campo que no reunía las condiciones, sobre todo de condiciones para...
La moto, Morales se pone en la moto. Va a entrar en el área, el centro. Ha golpeado. Ah, no,
puerta.
El último en golpear fue el propio Morales.
Sí, la puerta.
Eso dice Hernández. Habrá saque de portería, decía César.
No, lo del campo, que es verdad que no estaba en condiciones. Pero bueno, que es una anécdota, es una falta de previsión de... Pero no hay que sacarlo de quicio, ni mucho menos. Porque normalmente el césped de todos los terrenos de juego en España suele estar como el que está hoy en el Ciudad de Valencia, que es de forma espectacular, ¿no?
Sí, yo creo que el problema es que lo pusieron muy tarde.
Exacto.
Es el de Valladolid, ese fue el problema, ¿no?
Es un problema de que han tenido, me parece que una situación con la fontanería o con el drenaje del campo.
Bueno, es que el campo no se había levantado desde 1982, fecha del estreno del campo. Entonces han tenido que hacer ahora todo el tema, como decía César, de fontanería de debajo del drenaje, y no ha dado tiempo a que los tepes se engancharan. Pero yo creo que se ha aprovechado también la circunstancia para sacudir a la liga por el tema de Estados Unidos, porque fue unánime por parte de los jugadores del Barça. El mensaje fue clarísimo, ¿no? Y bueno, pues aprovecharon una cosa para
ay,
la
ay,
otra.
Ay, el robo del Celta, el error de Campaña. Maxi Gómez, no hay falta, hombro con hombro. Postigo anduvo rápido, la bola la recupera el Levante por medio de Coque. La moto de Morales en marcha, anda también rápido Araujo para quitársela de encima, balón en banda. Por cierto, no sé si la tele lo refleja, pero el Levante ha hecho una cosa que ha quedado muy bonita, y es eliminar varias de las primeras filas de la tribuna, y eso ha hecho que el área técnica sea mucho más amplia. Era muy angosta hasta el año pasado, y ahora hay mucho más espacio.
Bueno, no recuerdo exactamente cómo era el año pasado, pero se aprecia una amplitud tremenda ahora en esa, en esa zona, ¿no? Habrán reubicado a la gente, ¿no?
Sí, y han colocado unos palquitos,
sí,
además.
Sí, es que esos asientos eran de poca visibilidad, y lo que han hecho es subir un poco las primeras filas y han colocado unos asientos VIP ahí bastante chulos.
A esto nos referimos. Los equipos están invirtiendo en los campos en eso, poco a poco. Sí. Y está modernizándolos.
Este lo han dejado de maravilla.
Cada uno con sus posibilidades.
A ver, la falta lateral. Enis Bardi, el macedonio. Guante en el pie derecho. Levanta su mano izquierda. Ahí viene el centro. Al remate nadie. Despeja la zaga. Habrá saque de esquina desde la parte izquierda para el Levante. En el 8 de la primera mitad. Tiempo de juego también los lunes. En la sintonía de la cadena COPE. Van a sacarlos todos así, Zamora. Campaña y Bardi. Ahí juntitos en el córner.
El primero no les ha salido demasiado bien, pero van a insistir ahí con esas jugadas, ¿eh?
A ver si ahora hay más o menos suerte. Brazos cruzados, ¿eh? Jugada ensayada. Campaña parece que la va a poner directa. O nos volverá a engañar. Pues sí, nos vuelve a engañar.
A ver.
En corto para Bardi. Atrás para Toño. El lateral mete el centro a la frontal. Fácil. Para que lo saque el Celta, parece que no les está saliendo muy bien, ¿eh?
Tienen que estudiar un poco más,
¿eh? Ensayar más. Morales se quita de encima Hugo Mayo. Cambia el juego, lo hace bien. Hacia la parte izquierda, se ha adelantado. Ahí Roncaglia. Viene el Celta, Pionesisto, perfil derecho de ataque. Le sale Robert Pierre. Se quiere marchar Pionesisto, encerrado por jugadores granotas. Al final va a sacar auténtico petróleo. Habrá córner para el Celta.
Por cierto, que es noticia de ahora mismo, porque es una estrella y una leyenda del deporte, en este caso del baloncesto, Ginóbili acaba de anunciar en su Twitter que se retira al final de esta temporada. Dice: con una gran mezcla de emociones, les cuento que decidí retirarme del básquet. Enorme gratitud para mi familia, amigos, compañeros, staff, aficionados, de lo que fueron 23 años de mi vida. Un viaje fabuloso, superó cualquier sueño, gracias a todos. Bueno,
pero esta la juega.
Sí, esta la va a jugar.
Ah, vale.
Manudo deja el básquet cuando termine la temporada. Vamos con el córner.
El córner de Hugo Mayo. Al salto venía Maxi. La rozó Campaña, el balón sale bien para Pío Sisto. Qué bien se ha marchado Morales. Dentro del área, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Del Celta! ¡Golazo de Pío Sisto! Todo partió de un córner. El balón salió prolongado. La recibió Pione. Con un quiebro se zafó de Morales. Entró por el costado izquierdo. Sin casi ángulo. Y pegado a la línea de fondo. Le pegó un derechazo espectacular. Que se coló por la parte de arriba de la portería del Celta. Del Levante. Marca el Celta. Golazo. Golazo de Pione Sisto. 10 de la primera en Valencia. Levante 0. Celta 1.
La emoción de los goles con la digilosofía del Santander. Tú decides cómo gestionas lo que necesitas. Oficinas, web, móvil, teléfono. La digilosofía del banco líder Santander.
Reacciones abajo, Zamora.
Bueno, primer gol de Pione Sisto en esta temporada. Había estado ahí algo criticado después del primer partido de Liga, pero ha apostado de nuevo Mohamed por él. Y le ha devuelto esa confianza con el gol a los 10 minutos, que ha dejado un poco frío este Ciudad de Valencia.
César.
Bueno,
pues se parece un poco, para que la gente se haga una idea, un poco al de Diego Costa a la Supercopa de Europa, a Keylor. No sé si el portero del Levante puede hacer algo más.
La verdad que
súper fuerte.
Lo fusila, pero ¿puede hacer algo más?
Tiene poco ángulo, ¿no? No entra por el palo del. Sí que entra por encima, parece, da la sensación. Sí. Y justo en el momento de golpear se le levanta un poquito el balón y eso hace que coja un efecto un poco hacia abajo, y sea difícil para el portero. ¿Se puede hacer algo más, hombre? Complicado. No estaba muy lejos y quizás también a lo mejor le ha sorprendido un poco, porque sí, lo normal ahí hubiera sido que hubiera centrado.
Marcos.
Bueno, yo creo que es una gran jugada y es muy del estilo de Pione Sisto. Al final acaba bien. Yo creo que el portero puede hacer bastante más, pero el mérito de Pione Sisto es sorprender. Y yo creo que el primer sorprendido es el portero, que está esperando un pase atrás. En el momento que esperas un poco y estás visualizando, eso lo sabrá mejor César, un poco la situación del área, te sueltas el latigazo y ya no reaccionas. Es un golazo.
Lo es.
Sí.
El Levante, vamos a ver si reacciona rápido o no. Está jugando Morales, tres cuartos. Balón para Roger, le pega mordida el delantero del Levante. El balón rechazado, con algún problema se lo quita de encima Sergio Álvarez. Habrá que ver cómo reacciona el Levante, al que es su primer gol encajado esta temporada, después del 0-3 en Sevilla. La sí. Bola para el Celta, decía César.
No, además estaba dando muy buenas... Cuidado.
A ver Jason, que tiene terreno por delante. Mete el centro. ¡Ahí viene Roger!
¡Ay, Roger!
Rematar, yo creo que buscaba la asistencia para el compañero invisible, no estaba.
Sí, pero bueno, es verdad que quizás Morales debía haber ido a la continuidad, pero a lo mejor
ojo,
no lo ha visto.
Ojo, Iago Aspas, ¿eh? Ha caído, yo creo que ha caído mal. Se está quejando del tobillo derecho.
Sí, sí.
Es Iago, ¿verdad? Sí. Se está quejando del tobillo derecho, como si al caer el futbolista del Levante lo hubiera pisado en ese salto. Creo que era Robert Pierre.
Se duele, sí, amargamente, ¿eh?
Es tobillo derecho. Y además creo que tiene incluso la media un poco rota.
Ojalá no sea nada. Pero ya digo, se está retorciendo de dolor. Puede haber sido también
al
en
caer.
La caída.
Sí, es al caer.
Es el solo, sí.
A ver, en la repe otra vez. Pues es que no parece que se doble el tobillo, ¿no?
No lo parece.
Yo creo que le raspa con los tacos, ¿no? En la zona del...
Bueno, lo primero importante talón. Es que se ha levantado,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
En la jugada anterior, menudo regalo de Julio Alonso, el propio campo queriendo hacer un caño a un jugador del Levante con la planta del pie.
Sí.
O sea, al final, sí. Esta jugada que estamos viendo repetida y en la cual el Levante llega con Roger, no hay segunda jugada de Morales... Viene porque hay una pérdida a 20-25 metros de Sergio Álvarez, el portero del Celta, porque el lateral le quiere hacer con la planta del pie un caño innecesario totalmente a un jugador del Levante.
Pues parece Zamora abajo, que Iago Aspas está bien.
Sí, anda ahí un poco renqueante y con la media un poco rota después de haber chocado ahí con Robert Pierre, pero nada, puede seguir sin problemas, no ha necesitado siquiera que salieran los médicos del Celta.
Hemos visto una jugada parecida a este fin de semana que terminó fatal, que fue la de Llorente en Leganés. Marcos, estabas tú narrando ese partido, comentando ese partido. Al final fractura del peroné, del jugador de la Real. Y fue un salto parecido a este.
Sí, lo que pasa que en este...
A ver, perdón, Morales dentro del área, Morales. El disparo lo atrapa Sergio.
Sí, el partido no nos deja comentar absolutamente nada.
Aprovecha ahora.
Buena señal. Sí. De que el partido es vivo y que hay área. Pero la de Llorente enseguida vimos que la caída era complicada, que veíamos que ahí zona del tobillo podría ser lesión grave. Y aquí en la de Iago Aspas no se detecta absolutamente nada. No. Quizás es un poco de apoyo ahí en el meta abajo o algún roce, pero no hay nada. De momento parece que trota bien y está bien.
Ay, qué bien, Jason, qué bien se ha marchado. Caño incluido de su par. Aplausos desde la grada para la buena maniobra.
Se la devolvió.
Sí.
Jugador gallego.
Estaba pensando, tenemos a Pedro Zamora con los espectadores de la primera cadena ahora, ¿no? Sí. ¿Se agarra?
Sí, ahí está.
Vale.
Antes me pasaron a mí, ¿eh?
¿Ah, sí?
Me dieron un ratito, yo no sé si me preguntasteis algo o no, pero ahí estuve un ratito con Espósito.
Mira, y ahora tenemos cooling break en el Metropolitano. Ganga, te iba a preguntar porque veía chuchando al Rayo al Mallorca y ahí... ¿Pausa para la hidratación?
Sí, se para en el minuto ya casi 31 de esta primera parte. Hay casi 32 grados aquí en el Metropolitano. Hace bastante bochorno, bastante calor. Los jugadores están cansados. Se acercan ahora a beber agua a sus banquillos. Sigue ganando el Mallorca con ese gol de Carlos Castro en el minuto 14 de partido, 0-1. Y en la grada debe haber unos 4.000, 5.000 espectadores. 4.000, yo creo.
El cooling break. Es verdad que en Madrid ha hecho un verano bastante benévolo para lo que es Madrid. Pero este último día se ha apretado un poquito más. Así que pausa para la hidratación. En el Rayo Majadahonda a 0, Mallorca 1. Volvemos al Ciudad de Valencia, Segarra.
16 de la primera mitad. Recuerdo el gol de Pione Sisto para el Levante 0, Celta 1. Se ha dormido Coque. Ojo que obliga a salir Oyer. Ha dejado la portería. El disparo de Pione Sisto. ¡Mamma mía! ¡Qué descalabro! Entre los unos y los otros. Coque que no se entera. Oyer que sale. El envío de Pione Sisto. La termina sacando Sergio Postigo, pero le pega el balón rechazado a Maxi. A punto ha sido de la carambola más tonta del fin de semana, vamos.
Sí, pero además hay una jugada en el pase al espacio, la confianza de Coque, pero es que después Junior Alonso parece que puede llegar fácilmente a una salida quizás un pelín tardía de Oyer. Y no tiene ninguna fe en ese balón. Me da la sensación de que podía haber hecho mucho daño, incluso haber driblado al portero y haber tenido una ocasión muy clara de gol.
Y fíjate, César, que rehuye el choque. Cuando digo el choque no es que vayan a patadas, sino que muchas veces el portero o un jugador va al suelo y tú tienes que estar a ese corte de balón, a ese balón dividido, porque cualquier rechace, y más siendo portero, te puede poner delante de portería vacía. Y se aleja, evita... lo que no tengo muy claro es si ese balón tiene que salir hoy. Me da la impresión de que no, César.
Es que era de Coque.
Era de Coque, lo que pasa es que yo creo que la ve que el balón está dividido y decide un poco, un pelín tarde. Yo creo que decide tarde por eso, porque no se espera que Coque no vaya a darle continuidad a ese balón para defenderlo.
Bueno, pues ahí está, Fran Beltrán, el dorsal 8 del Celta de Vigo, futbolista con ganas de verlo. Balón en largo, Hugo Mayo. Había caído en fuera de juego, pero al no participar activamente en la jugada, deja seguir al auxiliar. También el árbitro, balón para Oyer Olazábal.
Estábamos pendientes del mercado de fichajes. Ya saben que este viernes se cierra las contrataciones de verano. Lo habíamos anunciado a lo largo de la programación deportiva de COPE durante el día. Cedido oficialmente el cancerbero de 19 años ucraniano del Real Madrid, Andrei Lunin, al Club Deportivo Leganés. Cesión oficial, lo acaba de comunicar en su Twitter el Real Madrid. Andrei Lunin, el joven ucraniano de 19 años, jugará cedido esta temporada en el Club Deportivo Leganés. Dale, Segarra.
En Valencia estamos pendientes de ver si se resuelve definitivamente el culebrón Guedes, que hoy, vamos, hay reunión en París, que en principio puede ser definitiva para el regreso de Gonzalo Guedes al Valencia. Mientras tanto, aquí juega el Levante, balón en largo hacia la parte derecha para Coque Andújar. Ve bien la llegada de Morales. Ahí está el comandante, buen control del madrileño. Vuelve sobre sus pasos, va a entrar en el área, mete el centro, que al final es un chut, pero además sin mucha velocidad, atrapa sin problemas Sergio Álvarez.
Es una muy buena cesión para el Leganés. Yo creo que Lunin sube el nivel de la portería si se adapta bien al fútbol español. Hay que recordar que es joven, 19 años, pero ya ha sido internacional por Ucrania. Eso yo creo que es garantía. Ha jugado competiciones europeas con muy buen rendimiento. creo que el Leganés está conformando una muy buena plantilla.
Sí, yo también tengo esa sensación. Habrá que ver ahora, Marcos, si sale o no el Pichu Cuellar al Real Valladolid, aunque Pellegrino dijo la semana pasada que la salida de Cuellar era muy difícil y que quería tres porteros, Lunín, Serantes y el Pichu Cuellar, así que bueno.
A ver, Mayo, sí. la que ha tenido Maxi. El centro desde la parte derecha de Hugo Mayo, se adelantó perfectamente Maxi Gómez, pero con la izquierda no le dio la dirección deseada y el balón se perdió a la derecha de la portería del Levante. Clarísima llegada del, sí, Celta.
Y le gana completamente la partida a los dos centrales del Levante. El pase es buenísimo, pero luego no acierta. Llega a tocarla, pero no acierta a embocar.
Pero no está dando la...
Dale.
Yo creo que vamos a decir lo mismo. Y es que me da la sensación de que están llegando muy fácil a las dos áreas. Es verdad que se están acumulando, sobre todo el Levante está acumulando muchos jugadores cuando llega a zona de remate, aunque quizás ese último pase no está siendo muy preciso, pero me lo da la sensación de que cualquier ataque acaba, no sé si en una ocasión, pero casi en algo que puede suceder, ¿no? Sobre todo en las llegadas por banda, por ambas bandas de ambos equipos.
Ahora hay falta de campaña sobre Lobotka.
El Celta, sí, yo creo que está aplicando un sistema de juego que el otro día se lo veíamos al Betis y cada vez lo vemos más en fútbol. Es el 5-2-3 y yo creo que bueno, eso hace que el equipo pueda estar partido y pueda haber situaciones de área en un lado y el otro. Por un lado están los tres de arriba, que es primera punta Maxi, por detrás Iago Aspas y Pione Sisto. Se quedan los dos medios centros y en el dibujo a su altura suelen estar, cuando se la tiene el balón, los dos laterales y los tres centrales. Y es un sistema que hay poco centrocampista y queda muy partido.
Está bonito, ¿eh? El partido para el espectador imparcial está realmente bonito, con llegadas a las dos porterías. A ver la diagonal de Jason, que bien se marcha, va al suelo, deja seguir el colegiado, la puede poner Morales, el centro de Morales, el remate de Roger picado arriba, otra llegada más, y van ya no sé cuántas, desde la derecha Morales, el remate de Roger, la picó demasiado cerca de donde impactó con el balón y se marchó arriba de la portería de Sergio.
Otra vez, lo estábamos comentando, pero es que cada apertura a banda un poquito profunda acaba en un centro y no están sabiendo defender esos centros laterales ni un equipo ni otro, ¿no? Están teniendo muchas dificultades, a pesar de que igual está faltando su último remate también, que es el que define estos partidos. Bueno, en general define todos los partidos.
Ay, 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 el fallo de Postigo, el regalo para Aspas, Maxi Gómez rodeado de granotas, tiene que abrir hacia la parte derecha Hugo Mayo, levanta la cabeza, mete el centro, pasado Coque, córner. La manda a córner el Vallecano.
Está precioso, Segarra, lo estaba diciendo
sí,
tú.
Es un no parar, es realmente bonito el partido, a pesar de que los entrenadores deben opinar justo lo contrario.
Está un poco más contento el Celta, ¿no? Pero el partido lleno de alternativas, ¿sabes? Cuando vamos a cumplir ahora el Ecuador de la primera parte. Vamos con el córner.
Mira quién está en el palco. Daniel Bas.
Sí, y Juanfran.
Ex del Celta, también Juanfran.
En medio de los dos, Chema.
Ex de los dos, ex de los dos, Juanfran de los dos.
Sí, pero yo decía, en medio de los dos está Chema Sanz, ¿no?
Sí.
A ver, perdona el balón, Hugo Mayo a la frontal, le puede pegar el disparo de Mayo arriba de la portería de Oyer Olazábal.
No se te escapa una, Marcos.
No, y eso con gafas y
está
la edad no le perdona.
Acumulando ocasiones el Rayo Majadahonda, aunque también he visto acercarse al Mallorca. Está también muy bonita la primera parte, Ganga, en el Metropolitano.
Bueno, ha tenido una ocasión clarísima el Rayo Majadahonda para empatar hace un par de minutos. Ha sido Isaac Arcelén, que estaba un poco escorado, pero con todo a favor para meterlas. Finalmente su disparo se ha ido al lateral de la red y ha replicado el Mallorca con otro tiro de Carlos Castro. Está muy bonita la primera parte aquí en el Metropolitano. Gana el Mallorca 0-1 al Rayo Majadahonda.
Ataca el Celta.
Sí, después de otro incomprensible fallo del Levante en la salida de balón, el regalo para Fran Beltrán, le pegó desde lejos y arriba el canterano del Rayo Vallecano, balón ahora mismo para el Levante, casi 24 de la primera mitad, Levante 0, Celta 1. La bola para Morales, todavía en terreno de juego propio, ahí está el comandante, la gente no le pierde ni un segundo de atención al choque, costado izquierdo. Bardi para Toño, otra vez Morales, no está en fuera de juego, línea de fondo. El último en golpear, sí, fue el comandante. Balón de portería para el Celta de Vigo. Servirá Sergio Álvarez. 0-1 en el marcador.
El Levante va perdiendo, pero por ejemplo el duelo Jason Junior Alonso para el Levante, claro. Después Morales, cada vez que arranca en el otro costado, yo creo que está superando bien ahí en ese espacio intermedio entre Hugo Mayo y Roncaglia. Y Roger está superando en cualquier desmarque o anticipación. Vaya latigazo de Pione, insisto, lo estamos viendo repetido.
Es un gran gol, ¿eh?
El turco tiene un aire a Ronaldo el gordito, ¿no? en alguna toma más cercana ya no, claro, pero así en un primer impacto tiene un airecillo.
Ronaldo el gordito ahora, en la actualidad, claro.
Sí.
El otro día causó sensación. Con las gafas de sol y el traje y demás.
Y el pelotazo que se llevó.
Pero lo aceptó con mucha deportividad.
Muy bien. Porque el chaval se quería morir, ¿eh?
Yo creo que es un luchador. Tiene la oportunidad en el Celta. Yo creo que tiene muy buenos jugadores a disposición. Y lo dará todo por cumplir objetivos y por hacerse camino en Europa.
Tiene un equipazo, Marco.
Sí, tiene muy buen equipo.
Es una de esas plantillas con las que se pueden hacer muchas cosas, porque además te da para diferentes modalidades de juego. Puedes jugar largo también ordenado y organizado, con mucha posesión. O sea, te da para muchas cosas. De hecho, la versatilidad de los dos del centro, de los de arriba, te hace que prácticamente de medio campo hacia arriba sean unas plantillas importantes.
Por ejemplo,
ese segundo grupo, digamos.
A Radoya, que a mí es un jugador que me gusta mucho, lo tienen castigado ahí porque no renueva y ni siquiera ha convocado hoy con el Celta de Vigo. Su primera presencia en Europa, ¿verdad? De Mohamed.
Yo creo que sí. No tengo ahora mismo su currículum a mano, pero diría que tiene experiencia en Argentina y en México.
Y en México, sí.
No diría que haya entrenado fuera de estos dos países, así de memoria, pero lo miro en un momento.
Yo creo que tampoco.
Y después hay una cosa, que es que tienen que tener un scout en Dinamarca extraordinario, ¿no?
Sí,
porque
estábamos viendo
antes a Bas, a Pione Sisto, a otros jugadores que han firmado.
A Jensen, que no ha debutado todavía, ¿no?
Me parece que vamos, no fallan con ninguno de los que traen de allí, ¿eh?
Es verdad.
Filosquía, es un buen mercado. Se ha quedado un poquito ahí. La temporada pasada ha cedido en el Granada, ahora mismo lo quieren sacar, pero es muy difícil acertar con todos. Después cada futbolista hay que ver cómo se adapta, cómo va, pero sí que encuentran en ese mercado soluciones para ser titulares.
Pero eso, por ejemplo, indica el camino para otros muchos, ¿no? O sea, un mercado donde quizás hay muchos, o sea, no hay muchos que vayan y busquen y sea un caladero para los grandes equipos y hay buenos jugadores, ¿no? Todos estamos acostumbrados a que los jugadores importantes vengan a la liga de mercados, pues eso, pues más, con más nombre, y después en esos mercados hay muy, muy buenos jugadores.
Sin embargo, por ejemplo, Bas no fue al Mundial. A mí me llamó mucho la atención, porque es un futbolista, a mí me parece extraordinario. Pero no fue al Mundial, con Dinamarca en la pasada cita de Rusia.
Pero esta vez pasa, ¿no? Que a lo mejor la relación con el seleccionador no lo sabemos, ¿no? O bueno, a lo mejor tiene algún supuesto que el seleccionador le tiene más cariño y al final te acabas dejando un jugador, pues para mí extraordinario, que es una de las grandes pérdidas del Celta este año y una de las grandes fichajes del Valencia, ¿no?
Buena recuperación de Iago Aspas en la medular, recuerdo. Está ganando el Celta en Valencia. Bueno, de las 6 veces que ha jugado el Celta en Valencia en primera, ha ganado 5, ¿eh? O sea, es su campo favorito.
Vaya estadística.
Sin duda alguna. Y hoy lo está volviendo a hacer con ese gol, con ese golazo de Pione Sisto, que es precisamente el que cruza la divisoria, abriendo el juego hacia la parte derecha. Por ahí aparece Facundo Roncaglia para combinar con su capitán Hugo Mayo. Levanta la cabeza, centro larguísimo. Pero te estaba Maxi, parece que no había nada, ¿no?
Nada. Eso que comenta Segarra, es curioso cómo cuando estás en algún equipo se te da muy bien uno y muy mal otro. Yo recuerdo, y que Marcos no se me cabré, pero había un campo que a nosotros se nos daba muy bien, que era el de Oviedo. Sí.
Tuvimos que cambiarlo, César.
Y además te digo una cosa, es un equipo con el que la afición de Valladolid estaba muy hermanada y sigue estando hermanada. Es un sitio donde... Pero sí que es verdad. Y después había otros campos donde era imposible ganar. Yo creo que recuerdo alguno donde me parece que he ganado una vez en toda mi carrera, a pesar de haber ido con cualquiera de los muchos equipos en los que he estado, ¿no?
El sábado, César, estuve en una boda y uno de los motivos de conversación de la boda fue uno que era seguidor del Valladolid y recordaba aquel 3-8 del Tartiere con Japón-Sevilla, los 5 penaltis.
Sí,
Dios
sí.
Mío, qué pesadilla.
El último partido de liga en el que nos jugábamos absolutamente todo y nos fuimos perdiendo al descanso 2-1. O sea, imagínate el segundo tiempo lo que fue.
Oye, qué bueno que os salvasteis, ¿eh? porque sí, sí, en sí, ese sí. Tartiere bajó el Sevilla, bajó el Atleti de Madrid, y es una tristeza incluso para los que éramos del Oviedo, ¿eh? Una tristeza increíble.
Tú sabes que los de Valladolid tenemos un cariño especial a los ovetenses, pero vamos, nos tenemos deseando de que volver a vernos en Primera División.
Eso
¡Ay, qué bien campaña! Ha reclamado mano. El auxiliar no pita nada y estaba bien cerca de esa posición. Hemos recuperado de las catacumbas a Zamora. Enseguida vamos con él. Antes hay saque de banda a favor del Levante. Se la entrega a Coque Mohamed.
Déjalo a Zamora. Está por ahí.
Está ahí con sus cosas. Campaña, Coque pegado a la línea de cal. Otra vez campaña, otra vez Coque. Ese balón filtrado para Morales. Da media vuelta, encuentra Coque. Tiene sitio, el centro no es bueno. El rechace le favorece. Campaña dentro del área, el sombrerito de campaña. La bola para Roger a la frontal. Le cae a Ducuré. Observa y encuentra bien a Coque. Puede meter el centro, Coque. Dentro del área, el balón para Bardi. Le pega con la diestra el macedonio. Atrapa seguro Sergio.
Tiene una calidad en el golpeo brutal. Además ya el posicionamiento de él es esperando siempre este rechace en la frontal del área, en la media luna, para atacar la pelota como la ha atacado. De cualquiera de las formas que le hubiera caído, seguramente hubiera ido entre los tres palos.
Cuántas llegadas, a las dos porterías en solo 30 minutos de juego, incluido el gol, el de Pione Sisto. Bola para el Levante, 30 minutos, 0-1 en el marcador. Tiempo de juego, cadena COPE. Se la quita de encima Sergio Postigo, en este caso la bola sin dueño, la gana Lobotka. Atrás para Roncaglia, que le pega derechazo. Y a seguir buscando Aspas. La protege bien el futbolista del Celta, pero la termina perdiendo, la gana Ducuré. Balón todavía entra en el juego propio. Buena maniobra de Bardi, la termina perdiendo. La acaba perdiendo el balcánico. Y hay falta de Ducuré sobre Lobotka. De momento a Fran Beltrán apenas lo hemos visto en el Celta de Vigo. Y eso que teníamos ganas. Es y hay parada para beber.
Es un poco contrasentido el estilo que está proponiendo el Celta. Mucho juego directo, buscar máxima segunda jugada. Y después dos medios centros de control y pase como Lobotka y Fran Beltrán. Es un mixto entre dos maneras de jugar. De momento va bien porque el Celta gana, pero brillarían un poquito más Fran Beltrán y Lobotka si el Celta apostase por posesiones más largas y mover un poco más al Levante. De momento intentan buscar a Maxi y segunda jugada y a partir de ahí empezarlo todo sin pérdidas en propio campo.
Oye, introduzco un debate. Si hay que parar para beber un lunes a las 9:45 de la noche, ¿os podéis imaginar cuántas veces habrá que parar el próximo domingo a las 12 del mediodía? No había hora mejor, que será cuando se juegue el derbi entre Levante y Valencia.
Pues ¿y qué me dices los sábados, es terrible, que la gente bebe más?
Hay que hidratarse mucho.
Yo creo que estamos llevando el fútbol a la pausa continua.
Entre el VAR. Y este, que se puede considerar VAR, pero con B también, ¿no? Lo de parar a tomarse algo en el minuto 30.
Yo creo que puede, ya que hay mucha gente en los cuerpos técnicos, y igual esa función puede realizarla alguno o algo personal del club, puede haber gente, los aguadores del ciclismo de toda la vida, cuando pasas una meta volante o lo que sea, pues por el campo, y pueden ir bebiendo tranquilamente y tratándose. Después los futbolistas y la hidratación depende mucho de la aproximación al partido y de que se haga bien en las horas previas. Yo creo que tiene que ser algo muy extremo.
De hecho, ¿no recordáis en los mundiales cuando las bolsitas se daban, que había no se hacía la parada de pausa para el agua y siempre se acercaban desde el ventanal, se daban unas bolsitas pequeñas, ¿te acuerdas? Que eran como de plástico y en las que el jugador se hidrataba. Pero yo creo, Marcos, que vamos hacia un alargue en todos los sentidos de un producto. O sea, es decir, estamos viendo en la NFL, por ejemplo, que hay breaks por el tema de los anuncios, dos minutos antes de cada periodo. Sí. Al final me da la sensación de que tenemos un producto que hay que vender y que hay que maximizar toda la audiencia que está en torno a un televisor viendo un partido de fútbol, y todas estas cosas es lo que también me da la sensación de que va un poco encaminado, ¿no? A que haya más cosas en las que el telespectador se sienta de alguna forma interactuando, ¿no?
Hay descanso en el Metropolitano en el partido de la Liga 1-2-3, el que cierra la segunda jornada, Ganga.
Sí, entretenidísima la primera parte entre el Rayo Majadahonda y el Mallorca. Se va al descanso con ventaja al equipo balear, 0-1 con gol de Carlos Castro en el minuto 14, pero muchas ocasiones por parte de los dos equipos muy claras, las de Aitor García que dio al larguero y de Carcelén para el Rayo Majadahonda, pudo ampliar su ventaja al equipo de Vicente Moreno por medio de Carlos Castro. Al descanso, 0-1, gana el Mallorca.
He visto un voleón de un jugador del Mallorca al segundo palo, que le esperó según caía y sí, la cazó, que casi ha reventado al portero.
Dentro del área pequeña, pero iba al muñeco.
Sí, le pegó al muñeco. Bueno, pues está bonita la primera parte, de momento ganando el Mallorca por 0-1 al Rayo Majadahonda.
¡Ay, que pase! ¡Ay, que pase de Pione Sisto! ¡Para Maxi! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 del Celta, gol de Maxi Gómez, que le debe una cena o al menos un aperitivo a Pione Sisto. Vaya asistencia que le ha metido el danés al uruguayo, lo ha dejado solo y con toda la parsimonia del mundo ha batido a Oyer por bajo. Marca el Celta, marca Maxi, 35 de la primera en Valencia, Levante 0, Celta 2.
Disfruta de los goles en tiempo de juego con la digilosofía del Santander. Amplia red de oficinas y cajeros de última generación. Puedes pagar con el móvil. La digilosofía, la del banco líder, Santander.
Está Pione en modo superestrella. Tenemos a Zamora, Segarra.
No.
Reacciones no. En los banquillos, Segarra.
Pues las reacciones es la cara de estupefacción del Levante. Nadie ha protestado. Un posible fuera de juego, que entiendo que no lo hay.
No lo hay, no lo parece.
Porque
por lo menos
el pase es bestial, sí, de Pione Sisto, que se ha convertido en la gran estrella del partido. Pero ojo, Maxi Gómez se ha puesto nervioso, ¿eh?
Sí, la definición es muy buena. Vamos. Pero otra vez por el palo corto. Pues, vamos a ver, está vendido el portero, César. Pero sí, es su palo, ¿no?
Bueno, quizás este es un poquito más dudoso, ¿no? Al igual que el otro, a mí me parecía claro que había sido mucho mérito de Pione Sisto. Yo creo que este, es verdad que incluso el control es malo.
Sí.
Oyer hace algo que no se suele hacer y que lo hace bien, y es no perder nunca ese palo, porque facilita mucho ese pase atrás. Pero es verdad que en este caso no venía nadie, venía la ayuda de los centrales, y en el control, que no es muy bueno de Maxi, que parece que se le va un momento y se le va hacia arriba, ahí es donde quizás él duda de tirarse un metrito, dos metritos hacia adelante, y hubiera tapado mucho más ese hueco, que al final es por donde acaba entrando el balón.
Yo me da la sensación de que sí, de que el portero no se tira encima de Maxi,
no le achica todo lo que podría, ¿no?
Y eso le da espacio y tiempo para poder el remate. Yo creo que tras ese control, ahí el portero se tiene que meter encima, incluso ya ir achicando con el pase de Pione, que lleva la curva hacia portero y no hacia delantero. Me da la sensación de que no está brillante, pero la jugada de Pione es muy buena. Se nota que ha recibido las críticas del otro día y está muy motivado y muy picado. Y está siendo decisivo. Él está siendo la diferencia del partido.
Por cierto, Pione, insisto, que es danés y sudanés del sur.
Sí,
es el último país en convertirse en país del globo terráqueo. Y está hoy en modo superstar. Aquí en Valencia, 0-2. Está ganando el Celta en su campo favorito. En Valencia, banda derecha. Hugo Mayo ha salido, sí, ha salido ese balón. Rebasó la línea de fondo. Servirá de portería Oyer. Vaya jarro de agua fría para la parroquia levantinista, que después del 0-3... del Villamarín, sí, se las prometía muy felices.
Estaba pensando en eso, que el fútbol es la leche, ¿no? Porque en Sevilla contra el Betis, contra el Super Betis que ha formado Quique Setién, la manera de jugar, los refuerzos, parecía que era bastante favorito el Levante. Hoy no es que fuera favorito el Levante, pero hombre, es tu casa, vienes de hacer una actuación muy buena. Y bueno, pues el Celta te ha buscado, te ha desnudado, ¿no? Con dos acciones brillantes de Pione.
Te está pasando por encima, esa es una realidad incontestable. En el 38 de la primera mitad, 0-2 en el marcador. Falta en tres cuartos para el Levante, que va a botar Enis Bardi. Este, con la pierna y el pie que tiene, es capaz de colocarla ya donde quiera. Levanta los dos brazos, se queda él solo. Hasta siete hombres del Levante, un posible remate. Pone paz el colegiado Hernández. La colgará el macedonio. Ahí viene el centro, escoradito al salto de Coque, la prolonga. Habrá saque de puerta para el Celta de Vigo.
Hay que recordar que Pione Sisto se dio a conocer en el mundo futbolístico con el Osja Elan, una eliminatoria contra el Manchester United, que tuvo espectacular nivel altísimo y eso, bueno, llamó muchísimo la atención. Después, con la eliminación de Nordjylland, se paró un poco y la temporada pasada fue ofrecido a varios clubes españoles y fue el Celta el que confió en él y la verdad que me parece que además para el estilo ya del año pasado y de este y para jugar con Maxi y con Iago Aspas está francamente bien.
Ahí pone el stop Ducuré a la entrada de Iago Aspas, balón para el Levante. Ahí está Morales ante los centrales del Celta, la va a perder. Está hoy sin esa chispita de la que dispuso el viernes pasado en el Benito Villamarín. La bola para Fran Beltrán. Toca atrás para jugar el Celta, la recupera Ducuré. A ver la contra de Levante. Ahí está Jason, rodeado de jugadores celtiñas. El pase no es bueno. Sin embargo, mete bien la pierna Roger. El recorte de Bardi. Le va a pegar Bardi. A córner la manda Araujo. Buscaba la portería del Celta.
Pero una y otra vez, cada vez que el Levante es capaz de acercarse a las inmediaciones, o acaban un centro, o acaban un tiro. Es verdad que le está faltando, porque tampoco hemos visto a Sergio intervenir mucho, pero con mucha sensación de peligro, sobre todo en esos últimos metros que no están finalizando.
Por cierto, ha mandado a calentar a Persic, medio centro, y a Rafael Duamena, el delantero ganés, Paco López. Mientras tanto, saque de esquina para Enis Bardi. Mete el centro Bardi, no hay rematador. Despeja la zaga, le cae a Toño desde casa. Prácticamente la pone dentro del área ese balón. No hay fuera de juego, deja seguir el colegiado. Ahí está Campaña distribuyendo hacia la parte izquierda. Otra vez Toño la está pidiendo fuera de juego. Fuera de sitio, mejor dicho. Roger García, este para Ducuré. Juega Coque, mete el centro Coque dentro del área. La saca bien Néstor Araujo. Balón de nuevo para el Celta. Ahí está Hugo Mayo casi en las tareas de medio centro creador para Pionesisto, que fíjate lo que hace la confianza, cómo se atreve con ese juego de piernas y termina retrasando el juego para Junior.
Sí, y lo decía Marcos, ¿no? Yo creo que hablaba de la poca circulación que había o que la poca utilización tanto de Fran Beltrán como de Lobotka. El partido prácticamente se han decidido en dos acciones de Pionesisto de momento, pero sobre todo con la sensación de que el Celta no está utilizando quizás sus mejores jugadores para elaborar el juego. Simplemente está llegando directo y le está sirviendo solo con eso para ir 0-2.
Volvió de las catacumbas Zamora. Está ya recuperado en tiempo de juego.
No, aquí estamos.
No hace falta que vuelvas ya.
He dicho, por cierto, que casi 20.000 y yo creo que estamos por encima de los 20.000.
Pues dan cifra oficial en el descanso, me imagino, ¿no?
Sí. Ah, no la dicen.
A ver, Pionesisto, que tiene el balón en los pies y cualquier cosa es capaz de hacer.
Vaya caño.
Le acaba de colocar Coque a Junior Alonso. La bola a costado derecho para Roger. El centro de Roger sale bien. Arriba Sergio Álvarez. Se hace con la bola el portero gallego del Celta. Que de momento intervenir poco, porque es verdad que el Levante ha llegado, pero no le ha hecho trabajar a destajo a Sergio Álvarez.
Sí, sobre todo de forma que haya tenido que ser muy decisivo, ¿no? Ha sido, pues eso, un centro o algún balón sencillo de atrapar.
A ver, Piones, y esto dentro del área. Ahí continúa Piones, quiere marcharse de postigo. Mete el madrileño la pierna, habrá córner para el Celta de Vigo. Vamos, siembra todas las alarmas.
Sí, se hace el silencio, se acerca por allí y se hace el silencio.
En cuanto a Pionesisto pisa el área.
También está aprovechando esa vocación ofensiva que tiene Coque y que al final, por ejemplo, ahora era Bardi el que hacía la ayuda al central y eso también dificulta, bueno, pues que, o mejor dicho, facilita el que Pionesisto pues esté teniendo muchos espacios y esté jugando a placer, ¿no?
Va a botar desde la esquina precisamente Pionesisto, el gran protagonista de la noche. Un gol y una asistencia. Ahí viene Pionesisto, el remate. Arriba de Cabral. El último en tocar, dice el árbitro, que fue Sergio Postigo, otra vez córner. Desde la parte izquierda del ataque del Celta de Vigo. La pondrá nuevamente Pionesisto. Dorsal 11 a la espalda. Le pegará con la pierna diestra. Levanta la mano. Ahí está el centro, área pequeña. Alguien peinó de primeras Cabral. El balón rechazado para Aspas. Atrás para Hugo Mayo. Juega Lobotka, levanta la cabeza, mete el centro dentro del área. El remate de Junior, arriba, atrapa ayer. Había previamente fuera de juego.
Con este resultado, el buzón de correo de Tito, director deportivo, va a estar lleno de ofrecimientos de centrales, porque se ha hablado mucho durante el verano si tenía que fichar o no, porque no ha fichado, simplemente se ha quedado a Cabaco y a Robert Pierre, que ya los tenía el año pasado. y ha ejecutado en el caso de uno la opción de compra, y en el otro, en el caso de Robert Pierre, vuelve a jugar aquí cedido. Ha habido muchas dudas durante el verano si el Levante necesitaba o no centrales, pero ni el entrenador ni el director deportivo han encontrado algo mejor que lo que tienen, pero vamos, estoy seguro que ofrecimientos han ido llegando y se van a multiplicar durante estas próximas horas.
Pero hay que fijarse que las dificultades el Levante las tiene por el lado de Coque. Pione Sisto le está superando en los duelos, aunque la primera jugada de Pione es que le roba la cartera a Morales por querer sacar la pelota jugada, pero Pione Sisto le está robando o le está ganando ahí metros a Coque. Coque siempre cumple, pero hoy con Pione Sisto lo tiene complicado. Y también en el otro lado con Toño, los centrales, yo creo que están defendiendo bien todos los balones que van a Maxi. Están bien, no están fallando especialmente, o no me da a mí esa sensación.
No quería decir yo que estuvieran fallando, sino que ya sabes que cuando les meten tres, pues normalmente los centrales son los que la pagan, claro.
No, todo el mundo apunta a centrales, a portero y
de hecho, el único cambio de hoy con respecto al viernes pasado ha sido un central.
Igual que cuando no marcas gol, pues el 9, pues todo el mundo se queda mirando y le dices, ¿qué? Fenómeno.
Dos minutos.
¿Metemos alguna o qué?
Hernández.
Sí, Majadahonda han sido, en el Metropolitano, en el Rayo Mallorca han sido 3, pero se habrá perdido más tiempo de mar de la pausa de hidratación. Y está empezando, acaba de hacerlo, en la Premier League, partidazo en Old Trafford, que cierra esta tercera jornada y que va a enfrentar al Manchester United y al Tottenham. Ahora en el descanso, Marcos, si quieres lo comentamos, que el inicio de temporada del equipo de Mourinho no ha sido el mejor y muchas expectativas otra vez en el Tottenham de Pochettino, pero vamos primero con el final del Ciudad de Valencia.
Ataca el Levante, banda derecha, Jason puede meter el centro, ahí viene, ni hay rematador, ni hay buen centro, se pierde directamente por la línea de fondo, servirá el Celta de Vigo, ya veremos si hay tiempo para que el Levante vuelva a aproximarse a los dominios del conjunto celtiña. Servirá de portería Sergio Álvarez. Minuto y 10 segundos para llegar al descanso. Paco López ahí bajo, sin terminarse de creer lo que le está pasando a su equipo. 0-2, está ganando el Celta.
Esto es novedad para Paco López, claro, sí. perder en su estadio.
Y espera que no venga el Celta, que lo va a intentar. Pione Sisto, traza la diagonal, la está pidiendo Hugo Mayo. Le puede pegar Pione Sisto, atrapa abajo. Oyer Olazábal. Pues yo creo que la última de la primera parte la ha tenido el Celta, ¿eh? Tienes a no ser poca, que se dé mucha prisa el Levante.
Tienes muy poca fe, Zamora, tienes muy poca fe.
No,
ha querido Pione la suya. Si vuelve a meter otro último pase ahí, cuando hace el dentro fuera y se va para adentro, otra vez da una asistencia. Yo creo que Pione, insisto, la temporada pasada fue el máximo asistente de la liga.
Va a haber tiempo. Ahí está Coque metiendo el centro. Área pequeña, no hay nadie, un posible remate. El balón sale despedido. La baja Morales, le pega a Bardi. Arriba el macedonio. El disparo desde más allá de la frontal. Y con él yo creo que colorín colorado nos iremos al descanso, porque a punto estamos de alcanzar el 47 de la primera mitad. 0-2 en el marcador, ahí está. Hernández dice que de momento todos a los vestuarios. Los goles de Pione Sisto y de Maxi Gómez, los jugadores Pedro Zamora, los vestuarios.
Bueno, el más rápido ha sido Paco López, el técnico de Levante, rápidamente dirección vestuarios. Se quedan calentando algunos jugadores del Celta de Vigo. Veremos qué hacen Piršić y Duamena, los dos jugadores del Levante que han calentado en estos últimos 10 minutos. Se retiran poco a poco los futbolistas. El Celta sigue siendo una de las bestias negras de este estadio. Ha ganado en 5 de los 6 partidos jugados aquí en primera. Con este sería su sexta victoria aquí en el Estadio del Levante.
Finaliza la primera parte en este partido que va a cerrar con el Atleti de Bilbao Huesca. La segunda jornada del campeonato. Victoria al descanso del Celta por 0-2. Los goles de Pione y de Maxi. Enseguida el resumen y el análisis de lo que hemos visto esta primera parte en el Ciudad de Valencia.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.